have your Bibles, would you open me to Matthew chapter 3, the third chapter of Matthew, where we're going to begin.
Si tienen sus Biblias, por favor, abramos al Evangelio según San Mateo. Hemos estado predicando sobre los mensajes de los profetas y los reyes. Vamos a predicar esta mañana acerca de Juan Bautista. Tengo que hacer alguna confesión esta mañana. Creo que tengo unas noticias de los juegos de fútbol con los hermanos de los equipos de Austin y de el área de College Station, y no quiero que los hermanos tengan nada en contra de mí, pero después de que compartí la noticia de lo que estaban pasando, mi teléfono empezó a prender y apagar como estos árboles de Navidad. Estoy contento de estar aquí esta mañana. Y esta mañana vamos a empezar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3. Los profetas tenían dos cosas porque eran su lo que importante hacían, y es rechazar y revelar las cosas que Dios tenía para ellos algunas de las veces, y el día de hoy vamos a estudiar acerca de esto. Una de las veces los profetas profetizaban acerca del pecado de la gente, acerca de la ciudad y del trono de los reyes. Algunas veces solamente los profetas hablaban a los reyes y les decían algunas de las cosas que tenían enfrente de ellos. La palabra, lo que quiere decir profeta, es simplemente revelar el mensaje que Dios le daba a ellos y que Dios les susurraba. Acerca de los profetas y los reyes, vamos a ver acerca de un profeta muy inusual, que es Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Hagamos algo diferente esta mañana. Por favor, pongámonos de pie mientras leemos en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo está correcto y dice: Juan es el que está llenando las profecías de Isaías. Dijo que él iba a venir antes para preparar el camino del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto cuartado alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Salían de Jerusalén y a Judea, y eran bautizados por en el río Jordán. Cuando miró muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quiénes ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Padre, así como venimos a leer tu palabra, te pedimos que nuestras vidas sean cambiadas y seamos más como Jesús, en el nombre de Él. Amén. Pueden sentarse. Tú dirías que Juan el Bautista era una persona inusual. Era una persona inusual de acuerdo con la manera como se vestía, y era también en su manera como comía. Era una manera que era usual en ese tiempo. Era una persona que no estaba de acuerdo en muchas cosas acerca de los líderes religiosos, y les decía a las personas: ustedes son una generación de víboras. No era una persona que tal vez le importaba cuántos amigos tenía, pero él quería levantar al Mesías que venía atrás de él. Quería educarles, y reconocemos que en ese tiempo las cosas estaban en el desierto, y era la manera como él iba a preparar el camino para el Mesías. Si miráramos tal vez a Juan que viniera aquí, tal vez nosotros caminábamos al sentido contrario. Cuando Juan, el discípulo amado, escribió este capítulo y este evangelio, dijo que venía para testificar. Él no era la luz, él no era la sal, pero él venía para testificar acerca del que sería la luz. Él fue mandado al mundo para que predicara acerca de la verdadera luz. Él dijo que él vendría para que decir que Jesús era el hombre que debíamos de seguir. Juan el Bautista lo miró y dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él era la persona que dirigía a la gente, era la gente que estaba enfrente y que iba adelante. Si ustedes desean leer algo más acerca de este evangelio, y todos los varones que vienen los jueves aquí en la mañana, estamos predicando acerca de esto y leyendo y aprendiendo. Y una de las cosas que hemos aprendido es que Jesucristo era el rey justo, correcto, el rey rechazado y el rey que regresaría. Esto es todo lo que el Evangelio de San Mateo encierra. Era el rey correcto, el rey rechazado y el rey que regresará. Está aquí Juan escribiendo acerca del rey y dice que Jesús tenía las credenciales correctas para ser rey. Él venía y tenía la legalidad para ser rey. Después venimos y conocemos a Juan el Bautista. Y él en Mateo nos está presentando la manera como conocemos que Jesús es el rey correcto, el rey justo, y que viene en el momento exacto, en el lugar exacto para ser el rey. Si ustedes leen más adelante en el capítulo 4, en el versículo 12, nos dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, o se apartó a Galilea, o retornó, regresó. Y ahora preguntamos, ¿cómo es el verdadero tiempo aquí en este momento? Cuando Juan estaba en prisión, es posible que la gente se preguntaba entre las cosas que pasaban en ese día, ¿cómo sabemos que este es el que estamos esperando? Tal vez si el presidente viniera en este momento aquí, nos daríamos cuenta de que iba a venir a un lugar importante y se darían cuenta ustedes y invitarían gente importante para que le conociera y le escuchara, pero iba a haber anuncios antes de que esto sucediera. ¿Cómo sabrían en ese tiempo que el rey estaba viniendo? ¿Solamente mandábamos un mensaje por texto? No, no había texto en ese tiempo. Es ridículo. Eso no existía en ese tiempo. Lo que pasaba era que mandaban a una persona adelante, una persona que era segundo del rey para anunciar que el rey venía. Esta persona iba a todas las villas, a todas las ciudades, algunas veces por días antes, unas veces por semanas antes para anunciar que el rey venía. Y esta era precisamente el privilegio de Juan. Él era la persona que iba y proclamaba y pronunciaba en ese tiempo que Jesús venía. Iba de villa a villa, de lugar a lugar, a decir, ¿y qué es lo que tiene que ver esto con el empiezo del ministerio de Jesús? El rey solamente venía antes de que la persona que le anunciaba ya había pasado por ahí. Venía y anunciaba a las villas y a las ciudades que ya venía, y después iba a la siguiente ciudad y a la siguiente ciudad, y el rey llegaba. Juan el Bautista estaba en prisión, entonces no podía. estaba fuera y no podía mandar a Jesús, mandar a anunciar que Jesús venía. Entonces lo que pasa es que el rey llega. Es el tiempo correcto. ¿Cuánto tiempo ha esperado Jesús para empezar este ministerio? 30 años. Ha esperado por 30 años para empezar su ministerio. Una de las cosas interesantes al estudiar este evangelio es que Jesús tuvo que esperar. Moisés en el desierto estuvo por ¿cuántos años? 40 años. Él esperó 40 años antes de que Dios le mandaba. Noé construyó una arca por décadas. ¿Cuántos de ustedes les gusta esperar? La misma respuesta a los tres servicios. Toda la gente simplemente se sonríe. Y yo soy también así. Mi esposa les puede decir que esta no es una de mis cosas buenas. Cuando voy a un lugar y el servicio es despacio, tengo que esperar. Nada más. Tengo que esperar. Si tengo que ir a Walmart a cualquier hora, tienes que esperar. Y miras tu reloj y miras que hay una luz amarilla en tu camino. Simplemente tienes que esperar. El señor Swindoll dijo que tal vez una de las cosas más interesantes que podemos aprender es esperar. Esperar de Dios. No sé cómo sean ustedes, pero a mí no me gusta esperar. Hace 4 años les compartí que fuimos y miramos la película La Marcha de los Pingüinos. Yo no soy como un pingüino. Hay varias cosas que después de que miré esa película me interesé y leí algunos libros y estudié acerca de los pingüinos en Antártica, donde hay mucho hielo. Ahí simplemente hay mucho hielo y muchas millas de hielo. La temperatura es como 70, 80 grados bajo cero. Así es lo frío que está ahí. Estos son los pingüinos hombres que están esperando. Antes, después de que las hembras se vayan y ponen su huevito, ellas se van con sus amigas a comer por 2 meses. Por favor, mujeres, ¿cómo es posible que se vayan y dejen a su esposo ahí solo para que su bebé nazca? Las mujeres se van y se llenan de comida y viene antes de que el bebé nazca para darle de comer a su bebé. Y viene y mira al hombre que está ahí esperando en el hielo. Sin tener televisión ni nada en que divertirse, sin agua, sin comida, por 60 días y después ella se va y le dice adiós y simplemente cuando regresa le da de comer a su bebé. Estoy tan contento de que yo no soy un pingüino. Mi esposa se va por 2 meses y me deja aquí solo, sin comida. No creo que podría vivir, pero ellos tienen que esperar. Eso es lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer, esperar. No sé acerca de ustedes, pero a mí no me gusta esperar. Es interesante, y las cosas que pasan en la vida espiritual, en Isaías capítulo 40 dice, aún ustedes los que están cansados, esperemos en el Señor y seremos más fuertes. No sé acerca de ustedes, pero no es mi experiencia. Dice que si esperamos en Dios, la mejor advertencia que les puedo dar es que esperemos en el Señor. Algunos de ustedes están acerca de hacer decisiones que cambiará sus vidas, que les va a separar de Dios. hagamos una inteligente decisión, esperemos. Eso es lo que les puedo decir a ustedes. El tiempo correcto para que Jesús empezara su ministerio es cuando Juan el Bautista está fuera de la escena. Y viene, y después en el siguiente verso nos dice que se fue de Nazaret y vino a Capernaum, cerca de las del mar. Y esto para que se llenara y se cumpliera la profecía de Isaías, que dijo que de esta tierra donde era de pescadores, cerca del río Jordán, la gente que está ahí en la oscuridad miraría una luz, y la gente que ha estado ahí en la muerte serían vivos. Estamos esperando al tiempo correcto y del lugar correcto. Y la Escritura habla de Jesús y dice que vendrá de estas tribus y de esa región de Galilea. Y es que tal vez eso no nos dice mucho a nosotros, pero pueden ver en un mapa dónde se encuentra. ¿Dónde está Capernaum? La casa, el lugar que era la casa de Jesús. Y ahí había gente que eran pescadores. Es un lugar muy bonito. Hemos estado ahí en unas ocasiones en el pasado. Y hemos estado ahí en diferentes ocasiones. Y mucho de su ministerio él ahí vive. Aquí es donde él creció, en Betlehem, en Jerusalén. Era como la ciudad de Nueva York el día de hoy. En el día de hoy, este es un lugar muy bueno. Si ustedes leen acerca de esto, este lugar está controlado por palestinos. Y hemos hecho eso varias veces que hemos estado ahí. Esto es Siria y hay muchos camiones que lo llevan a uno ahí para que conozcan las ciudades. Jesús está ahí en Capernaum. Las Escrituras dicen que Él vendrá de Galilea. Y es un lugar que después en el Evangelio de Juan dice, ¿cómo es posible que el Mesías venga de Galilea? Es como si nosotros dijéramos, es una persona que viene de Buckholz, una ciudad muy pequeña de aquí. En la hora pasada, algunos hermanos me esperaron en la puerta y dijeron, ¿por qué mencionaste Buckholz? Oh, solamente estaba haciendo chiste, porque es una ciudad pequeña. Y la ciudad de donde vino Jesús era en Galilea, porque para llenar la profecía. Y entonces Jesucristo vino a un lugar que era un lugar donde cruzaban los caminos. Y otra de las cosas importantes es que era un lugar que no era muy tradicional. Era una ciudad que vino para dar luz, tal vez un lugar que era oscuro. Si miran más abajo, el siguiente verso, el 17, dice que Juan hizo un comentario donde dijo que Jesús vino y predicaba para que arrepintiéramos. Si les gusta escribir en su Biblia, subrayen la palabra, que es arrepentirse. Y la cosa más importante para lo que él venía era arrepentirse, y eso no ha cambiado. Jesús de alguna manera dijo, ustedes no simplemente vienen y dejan dinero en las cajas o se hacen miembros de la iglesia. La salvación solamente se encuentra por Jesús. Arrepentirse simplemente es cambiar tu mente y caminar en el sentido contrario del que has estado caminando. Si no has hecho eso, no has sido arrepentido. Un autor lo pone de esta manera. Dios no simplemente nos salva por lo que hemos hecho, Solamente las cosas se compran con nuestro dinero. Solamente un Dios temperamental es satisfecho por otras cosas, pero solo un gran Dios hace por sus hijos lo que los hijos no pueden hacer por ellos mismos. Nuestras cosas están cubiertas y lo que tenemos, nuestras propiedades, se ha ido y estamos pidiendo misericordia. Pero le pedimos a Dios lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Hemos visto lo santo que es Dios. Ellos, las personas, no vienen y simplemente se jactan de las cosas que tienen. Si te has arrepentido, puedes conocer a Jesús como tu Salvador. El mensaje es muy simple. Juan el Bautista está en el desierto y los dos, y Jesús y él, tienen el mismo mensaje. Arrepentimos, porque el mensaje es importante. Compartí esto acerca de los del tiempo cuando el Titanic se hundió, y había una manera como las personas sabían si las personas habían muerto o estaban sobreviviendo. Las personas que eran los dueños del Titanic, y es un lugar allá en Inglaterra, si algunos de ustedes han estado allá, es se le llama la Embajada de Texas, y es un restaurante. Algunas de las veces que hemos ahí, estado ahí, esta gente está esperando un mensaje. Ahí, en estos grandes lugares, hay un lugar donde se ponen los nombres de las personas que habían sido perdidas, y en el otro lugar, de las personas que habían sido encontradas. En una ocasión, las personas, las secretarias salían y escribían el nombre de las personas que habían sido perdidas y las personas que habían sido encontradas. Espiritualmente, nuestros nombres estarán ahí escritos. Tú serás una persona que está perdida o una persona que está salva. Si estás perdido, eres porque estás separado de Jesús. Pero si estás a salvo, es porque has creído en Jesús para eterna salvación. Y quiero preguntarte una vez más, ¿te has arrepentido y has buscado al Señor? Y si así ha sido, tu nombre está ahí. Y si no ha sido así, entonces tu nombre está entre las personas que no fueron a salvo. Juan el Bautista vino y para introducir al rey. Y después en la historia continúa y algo pasa a Juan. Él está ahí en la prisión. Y después en la prisión, Juan está lleno de duda. Cuando Juan mira a Jesús que viene para que le bautice, él apunta a Jesús, a las personas que están esperando, y les dice: he aquí el Hijo de Dios. Y a toda la gente que llega, les anuncia y les dice. Ahora las cosas que Juan ha anunciado se tornan dudas. Jesús, ¿eres tú el que hemos estado esperando? ¿O esperaremos a alguien más? Juan el Bautista. Hay muchas cosas, como a Juan se le llamaba, pero en la persona que dudaba no era una de ellas. Juan, que está lleno de valentía para pararse contra los saduceos y los fariseos, ahora está dudando. Y le dice: lleven esto y pregunten a Jesús. Él pensaba que estaba a punto de morir. estoy contento de que no tenían muchas fotos. No sé quién tomó esta, pero aquí hay algo de Juan. Nunca él había dudado. Habías tenido hambre y tal vez era una persona muy ruda. Pero ahora está a punto de morir y está preguntándose las cosas que él debe en realidad confesar y darse cuenta de si Jesús es el Hijo de Dios o no. Juan el Bautista está dudando. Es algo que en realidad no podemos creerlo, pero es la verdad. Esto no es posible. Cuando nosotros vamos a nuestro buzón y miramos nuestro correo y miramos algo que anuncia, tú has ganado algo. ¿Lo dudas? Y cuando se te anuncia que has ganado un viaje al Caribe, vienes y le dices a tu esposa, ganamos algo. O te han recibido un correo electrónico de una persona en Nigeria. A mí, yo lo he recibido como 2-3 veces a la semana. Una persona que dice que deposite $5,000 en el banco y eso se convertirá en 5 millones. Yo lo he hecho a más de 2-3 veces, pero no trabaja. Después tú te preguntas, ¿es en realidad Jesús el Mesías o no es? Es algo que de las cosas que yo aprecio, y en realidad cuando tienes una duda debemos de ir a la persona que nos da la respuesta. Juan no se ensució y no dudó mucho en las preguntas que tenía, pero fue a la persona que sabía que podía contestarle. Puedes ir al Padre para que te responda a tus preguntas. Algunos de ustedes están llenos de dudas y en lugar de venir a Jesús han estado dudando y enlodándose. Algunos de ustedes tal vez no están haciendo esto como Jesús lo hacía, pero están haciéndolo en el pecado y no quieren dejarlo. Están ahí nada más, dudando. Si quieres ir a la persona que puede contestar tus preguntas, si algunos de ustedes están dudando de lo que están haciendo, de las cosas que están dudando, no desean ir a la persona que puede darle la respuesta correcta. Solamente se están excusando acerca del matrimonio que está mal. Están apuntando a la persona enfrente de ustedes y siguen así. Deben por favor hacer lo que Juan hizo. Deben ir al Salvador y preguntar, dime por favor, estoy escuchando y quiero saber. Dios puede hacer negocio contigo acerca de tus dudas. Una persona que contrastó acerca de la duda y no tener y no creer, dijo, la duda es buscar la vida y no creer es estar contento. Vayan por favor a Jesús y Él contestará tus preguntas. No creer es cuando necesitas venir a la base de la cruz y reconocer tus pecados, traer todas tus dudas, todas tu las cosas que no creas. Juan el Bautista, lo que dijo después es algo que es interesante. Cuando Jesús llena todo lo que Juan dudaba, no dice nada al principio, solamente escucha. Él sabe las palabras que puede decirle a Juan, pero Jesús dice, dale por favor la evidencia a Juan. Jesús contesta lo que los discípulos dicen. Vayan por favor y reporten a Juan lo que escuchan y lo que ven. Y después Él trae dos pasajes de Isaías y dice, mira que los leprosos son sanados y los que no caminan ahora andan. Porque en el mundo Jesús diría, vayan a Juan y díganle y enséñale esto, porque esto llenaría las profecías de Isaías. Cuando el Mesías venga, el Mesías hará estas cosas. Él le dará vista a los que no ven y sanará a los enfermos y cuidará de los pobres. Dígale, le dice él a Juan, las cosas que están viendo, porque entonces Juan sabrá que él es el que se ha estado esperando, porque solamente el Mesías puede hacer las cosas que yo estoy haciendo. Entonces Jesús no apuntó a la cara de su amigo y no lo rechazó. Simplemente dijo y demostró. Cuando tienes duda, mira el trabajo de Jesús. Juan le dudó y entonces Jesús le dijo, mira y date cuenta quién soy yo. Después Jesús dice, en realidad te digo que en todas esas mujeres nadie ha sido con tanta duda como Juan el Bautista. Juan es uno de los hombres más grandes que he conocido. Él era el que iba delante de mí, enfrente de mí, para decir que el rey venía. Él tuvo dudas acerca de mí, pero Juan el Bautista era una persona que merece honra. Y después, algunos de los capítulos más adelante en Mateo, y escuchamos y leemos acerca del fin de la vida de Juan. Él viene y conoce al rey Herodes. Es una persona que está durmiendo con alguien que no es su esposa, y Juan y la mujer que con la que está envuelto, él desea la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y Juan el Bautista, para hacer las cosas que son en realidad buenas, es un mártir. Su vida es tomada. Sí, hay una algo que se está predicando en estos últimos días que habla acerca de las ganancias y de las finanzas. Si ustedes desean, pueden venir conmigo al Congo, donde hay personas que están tal vez sufriendo, y hemos estado allá y hemos ministrado. Y ha habido muchas mujeres que han sido martirizadas. Están ahí para ser mártires. Si desean saber más acerca de esto, búsquenlo en el internet. Y porque caminas con Jesús, porque amas a Jesús, porque le honras, no quiere decir que no vas a ser martirizado. Juan el Bautista era un profeta que fue mandado para anunciar el camino del Señor. Juan el Bautista, un hombre simple, un hombre que vivía en el desierto y levantó al rey. Y Jesús dice, no hubo hombre más grande nacido de una mujer como Juan el Bautista, un hombre humilde, un hombre lleno de santidad. Un hombre que solamente apuntaba y dirigía a las personas. Un hombre que fue mandado. Y los próximos domingos vamos a predicar acerca de alguien que fue mandado, nuestro Salvador, que fue encarnado para ser hombre. Las siguientes semanas vamos a estar predicando y conociendo acerca de alguien que fue mandado. Juan fue llamado para la presencia del Dios vivo. Si algunos de ustedes recuerdan el nombre del señor Chambers, Creo que él escribió algunos libros. Y cuando después él murió, su esposa puso un libro junto. La primera vez que escuché acerca de él, si ustedes pueden leerlo, ahí es algo en realidad grande y maravilloso. En mi mente, yo leía acerca de una persona que tenía 60 o 70 años, pero la verdad es que esta persona solamente escribió estas cosas cuando tenía 30 años. Él murió a la edad de 43 años. Estaba en el ministerio cuando había guerra en Inglaterra. Y lo mandaron a Egipto a ministrar ahí a las tropas. Y fue ahí y su esposa vino y se dio cuenta. Y en la edad de 43 se enfermó de una enfermedad en la cerca del apéndice y tuvo una operación y tuvo una infección muy grande que ya no sobrevivió, donde había más de 200 personas en uniforme que escoltaron su caja cuando fue al cementerio. Su esposa en Inglaterra solamente se comunicaban por cable. No sabemos si había manera de darse cuenta de la noticia en Inglaterra de que la persona había muerto. Y solamente la esposa escribió cuatro palabras por cable. ¿Y saben lo que él decía? Oswald en su presencia. En la presencia de Dios. Y eso era todo. Y toda la familia entonces sabía lo que había pasado, porque este hombre había caminado con Jesús. Espero que tú puedas poner tu nombre ahí. Qué cosa tan simple, tan sencilla. Gary, en su presencia. Y espero que generaciones sepan lo que esto quiere decir. Algo sencillo para una persona que fue sencilla. Padre, espéranos a ser como, enséñanos a ser como Juan el Bautista era, que levantó a su Salvador y honró a su Salvador, como una persona que iba delante del Salvador para enseñar el camino de cómo el Rey llegaría. Si estás aquí y no sabes si Jesús es tu Salvador, y si tú crees que estás perdido, si tu nombre no está en el libro de la vida, tu nombre puede ser movido de el lugar que no corresponde. Puedes hacerlo en este mismo momento. Es algo sencillo. Él ya pagó el precio y tú recibes la vida. Si sabes al Salvador, pero estás ahí ensuciándote en este momento, y estás ahí dudando algunas de las cosas en ti, en tu vida, confiesa por favor que Jesús te libere de las cadenas de maldad. Llénate del Salvador y ven a Él. Padre, es nuestro deseo que Jesús sea levantado y que todos los hombres sean atraídos a Él, así como Juan lo hizo. En tu nombre oramos. Amén. Estamos despedidos.